Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
siempre llega tarde, dice Hegel. El búho, la lechuza, no sé qué mierda de pájaro es, pero es como... Sí, es un búho, ¿sí?
¿Qué concepto estás dando para hoy, eh? Eso es un búho.
Boludo, es una lechuza engripada. Y hablando de gripe, ¡hola, Rechimusi!
Hola, ¿cómo están, bichis?
¿Estás engripade?
Oye, engripade, pero igual, ¿sabes qué me levantó un poquito esto de recién escucharte imitando animales? Que me gustaría que sea el eje vector de todo el programa.
¿Qué es un eje vector?
¿Un eje vector? Ay, bueno... ¿Cómo explicarte? Un eje vector vendría a ser como un trazado, digamos, en donde todo lo que suceda se resignifica en una idea.
Licenciados en chamuyo, somos todos nosotros aquí. Bueno, nada, empecé con el búho de Minerva que se eleva al amanecer, porque Hegel dice que la filosofía siempre explica las cosas una vez que pasaron, o sea que en el fondo no sirve para una goma. Siempre llega tarde. Es hacerse la paja con ideas que pretenden ser transformadoras y no dejan de ser, al final de todo, masturbatorias y, por lo tanto, cómplices del status quo. Porque incluso haciéndose la canchera, la filosofía, cuando llega y habla, la cosa ya pasó. Es mucho cómplice, pero bueno, no importa.
Bueno, hoy, ¿por qué no cierran la filosofía? Porque todos los días una queja contra la filosofía. Entonces...
Bueno, por algo me dedico. Y pero por eso me estoy dedicando a hacer radio.
Animales, ruidos de animales.
A ver, te hago un par de ruidos y vos tenés que adivinar qué animal es.
Uy, soñado, me encanta este juego.
Va.
Pri, 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 pri.
Pri, un mexicano del Partido Revolucionario Intransigente. Marchando.
Eso no es una... Dale, tenés tres oportunidades.
Pri, 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 pri.
Pero pri. Pri, un pajarito.
No, pajarito es pi. Este es pri.
Un grillo.
No, salí del mundo.
Ah.
Avino.
Pri, 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 pri.
Imaginación.
Bueno, te acabo de decir a alguien. Ay, no te sabe. Un
roedor.
No, te queda una. Una hormiga.
Ah, exacto. Sí, 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 sí.
A ver, hacemos una hormiga.
Bueno.
Córranse, chicas. Permiso. Permiso, paso, paso. Paso, voy por atrás.
Ellas como que trabajan en gastronomía todo el tiempo, las hormigas.
Voy por atrás, voy caliente. Permiso, permiso, cuidado. Va otro. ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!
Mira, a priori uno diría un lobo. Pero, ¿por qué decir un lobo cuando se puede decir, por ejemplo,
una foca?
Es un lobo marino.
Un lobo marino. Ah, Muy lindo.
Bueno, ahora voy desastre, a ver. A ver, dale. A ver.
Ah.
¿Un hipopótamo?
Sí, muy bien.
Pero porque te vi la cara, boludo.
Viste la cara. Y así estamos hasta las 13 horas hoy en Filosofando con los Animales.
Filosofazo.
Ahora yo te voy a decir un filosofazo y vos me decís qué animal es a la filosofía.
Dale. Me gusta.
Si yo te digo, por ejemplo, el señor Platón.
Y ese, un gorila.
Un gorila. Si yo te digo, vi un chulán.
Una mariposa.
¿Por qué?
Sí, María, vos también jugás, o sea, es mariposa.
Escúchame, ¿podemos parar? Hoy hay un sorteo re importante en el programa de hoy.
¿Qué vamos a sortear, chicos?
Un curso de filosofía.
Ah, yo ya me lo gané.
¿Vos ya te lo ganaste por amigo?
Por amigo, sí, amigo del poder, siempre.
Pero hay mucha gente que está con muchas ganas de hacer el curso. Algunos se anotaron. Empieza el martes que viene el curso. Y empezamos, es un curso de 8 frases filosóficas.
Todo de animales. Recordémosle eso a la gente. Es, digamos, claro. Primer martes, mamíferos. Filósofos mamíferos. Eso, es justo ese curso. Filósofos mamíferos. Filósofos, por ejemplo, reptilianos. Bueno, tampoco sé tanto de biología, o sea.
No, mira, te quiero contar que cada clase es una frase y que hoy vamos a sortear, ya sorteamos un curso, hoy vamos a sortear otro.
Bueno.
Y para sortear tienen que meterse en Facebook y decirnos cuál es su frase favorita, ¿no, María?
Sí, así, tal cual. Buscan en Facebook, nos buscan como Lo Intempestivo, estamos claro. Así. Por ahora, así que van a encontrar el posteo con bases y condiciones para participar y en los comentarios ya van a ver que hay un montón, porque la gente está desesperada y ya estuvieron comentando un montón de frases, y ahí ponen la suya y si tienen suerte, ganan.
Está bien, igual vamos a decidirlo en una mesa así de eruditos. Claro, de eruditos vamos a decidir cuál es la frase ganadora. La verdad que la gente está como muy ávida y recordanos también los teléfonos, María.
Cómo no, nos pueden mandar sus mensajes tratando de adivinar los animales que estamos haciendo al 11-3939-8888, como acá una persona que preguntó si estaban haciendo una foca y estaba bastante cerca, la verdad.
Que la gente también puede hacer sus animales, es lindo.
Re,
que manden audios con animales es mucho, ¿no?
No, la gente lo hace. Está el pedo en la casa, encerrada, comiendo pan casero.
Escúchame, hay mucha gente ya que manda sus frases. La frase preferida no tiene que ser una de las 8, les digo. No es que todos, pero hay muchos que votan como las frases que está. Pero me encanta porque Vanessa Villegas dice: quien no se mueve no siente las cadenas. Rosa Luxemburgo. Grosa. Muchos votan la religión es el opio del pueblo.
Bueno, ya, pero trilladísima esa, por favor.
Donde hay poder hay resistencia de Foucault también, medio mundo.
Todo trillado.
Pero Rosana Pintos tira: buscar no es un verbo, sino un vértigo. No indica acción. No quiere decir ir al encuentro de alguien, sino yacer porque alguien no viene.
Me encanta.
¿De quién es? Hermosa. De Alejandra Pizarnik. En realidad es un poema. Impresionante, ¿eh?
Bien.
Sí, hay un mensaje que llegó a WhatsApp que dice lo siguiente: buenos días, muchachos. Creo que ni años de terapia me van a sacar el trauma de entrar al programa y escuchar a Rechimusi haciendo una vaca, pero igual los adoro. Buen día.
Bueno, ¿ves? Adivinó que es una vaca. Te ganaste un curso.
Si era un hipopótamo.
Bueno, pero también hay que... Se ganó un curso que lo tiene que dar él. Esa persona que ganó. Darnos un curso a nosotros. Hagamos también ese sorteo.
Está bueno.
Sabrina Letri dice, es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, Rechi, pero es imposible encontrarla en otro lugar.
No, todo lo que contemple felicidad no me gusta.
Schopenhauer.
Bueno, Schopenhauer además ya sabemos todo lo que hizo.
No. Mi frase, después me gustan los que mandan frases, tipo, mi frase favorita es, el mejor regalo de la vida es aprender cada día.
No, bueno, ¿eso qué es? Una cosa del chocolate de dos corazones.
Yo prefiero esa, o que el pesimismo schopenhaueriano me tiene las pelotas llenas.
Pero eso es una pelotudez lo de Schopenhauer. O sea, ya que la felicidad, como que nos sigamos preguntando por la felicidad, no va más, chico.
Va otra. En una época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada, nunca digan, es normal. Bertolt Brecht. Mira. Bien, Elisa Fernández ahí.
Laura, siempre cuando bailas, a ti se te ve la tanga. ¿Quién dijo eso? Empédocles. Muy bien.
Ah, bueno. ¿Cuál es tu frase favorita, Rechi?
¿Filosófica?
¿O de las que más... No, la que se te cante.
Ah, el que mal anda mal acaba.
Ay, yo pensé la mía.
No, Dios.
Es bárbara esa. Es bárbara. Es simple, sintética, tiene muchas A, o sea...
Aparte es el que mala... ¿Viste? Podés jugar con las palabras.
Que mala.
O sea, malanda. El malanda. Quemala,
además, el que mala. O sea, el quemar.
No, que mala. Frase. El que mala.
El que mala, además, da como un originario de Filipinas. Los que malas tienden a migrar, por ejemplo.
Escúchame, gente, métanse en el Facebook de Lo Intempestivo, que están buenísimas todas las frases. Lo único, no bardeen a los que escriben una frase. Me parece que no hay que bardear. O sea, todo el que escribe una frase la escribe por algo. María, ¿tu frase favorita?
Me chupa un huevo.
¿Por qué? Eso no es una frase. Eso es una
frase.
¿Cómo que no es una frase?
No, eso es una frase tiene que tener remate, tiene que tener una moraleja.
Nos vamos a morir todos.
No. Frase popular. En casa de herrero, cuchillo de palo.
No hay nada mejor para un peronista que otro peronista.
Bien, eso es una frase. Creo que la tenemos, ¿no, Pablo? La tenemos.
En general.
Sí. Más vale pájaro en mano que 100 volando.
¿La explicás? Vos que estudiaste en la UBA.
Cómo no, con mucho gusto. ¿Qué es el pájaro para uno? El vuelo, el alma, ¿no? Entonces, esto se deriva de, ¿tenemos un alma o varias almas? ¿Cuántas muertes acarreamos? ¿Se puede pensar a la muerte por fuera del alma? ¿O al alma por fuera de la muerte? ¿Qué muere cuando un cuerpo muere?
No es para tanto. Para mí es como, ¿viste? O sea, más vale pájaro en mano que 100 volando es...
El conformismo.
Claro, o sea, pero a favor del conformismo. Quédate con lo que tenés porque todo lo que soñás siempre va a ser inalcanzable. Entonces, por las dudas, no arriesgues.
No, bueno. Para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista...
Perón siempre llega tarde, como la filosofía. Escúchame.
Tengo mi frase.
A ver, María. La googleaste, ¿no?
No la googleé. Me acordé que cuando yo supe ser adolescente en un momento, hace un montón de años, y como que me pegó una época medio pseudo hippie en la que me puse a leer poesías de Artaud. Y empezaba a escribir en los pizarrones del colegio de forma como revolucionaria una frase que me gustó mucho de uno de los libros que decía la vida no es otra cosa que arder en preguntas o algo así, no me lo acuerdo. Pero me acordé que yo flasheaba como que estaba revolucionando mi colegio escribiendo eso en los pizarrones y venían atrás mis compañeros y lo borraban, lo tachaban, ponían cuca de mierda, te robaste todo, y un montón de cosas que hacían
¿pero
que
no valían. ¿Artó era kirchnerista?
No, pero yo sí, entonces era casi lo mismo.
Claro.
Escúchame, acá la frase de Sophie Cornell es: nada te asegura nada.
Me gusta. Ah, bueno.
Hay una doble presencia del sintagma nada, lo que hace de la frase una frase como, digamos, parte del manifiesto nihilista, sobre todo el nihilismo decimonónico ruso.
Claro.
Se nota.
Y, por ejemplo, la frase de Jacobo Winograd: billetera mata glam, que dice él.
Está en Kant.
Está en Kant.
Sí.
El mismísimo Kant lo dijo, que era jodón si los hay, y era putañero, se sabe. Billetera mata galán es, digamos, es más importante tener el dinero que tener la belleza hegemónica, digamos.
Me encanta. El que mal anda, mal acaba. ¿Qué significa la frase? No la explicamos.
Ah, el que mal anda, mal acaba. Y que el acabose es consecuencia de tu accionar en el presente.
Ajá.
O sea, no estés pensando acorde. Es una ruptura con lo teleológico. No, en realidad no, es una defensa de lo teleológico. Porque sería como, si vos pensás en el fin como un fin en sí mismo, el fin es una consecuencia de los medios, vendría a ser.
Pero escúchame, pero ¿qué es mal andar? O sea, como que si el que mal anda, ¿en qué andas mal? ¿Cuál es el criterio ético del bien y del mal?
¿Te gusta el vino? ¿Te acostás a las 11 menos cuarto de la mañana? ¿Tomaste clorhidrato de cocaína? Un calor terrible y viste un perro mientras estabas viendo tu casa y le pegaste, ¡salé de acá! Le pegaste una patada al perro. Le tocaste, le orinaste el cantero a una vecina que ya estaba barriendo. Eso es mal andar.
Ahí no hay, relativismo moral posible. Está claro que acabas de describir prácticas que no están bien.
Prácticas que no están bien, acaba de describir.
Y esa persona que, ¿qué significa que acaba mal?
Y acaba mal que en el barrio ya se sabe que no, dejá, Josecito, ya está perdido. Ya está. Ya se sabe que la gente empieza a sacar los canteros porque él los orina. Saben que no se puede confiar en él. Se lo ve cada tanto, medio a la noche, medio tratando con una ganzúa de abrir un auto del vecino. ¡No me robés a mí, por favor!
¿Qué dice? Josecito, ¿qué es? Como el amigo del alfajor de Jorge.
Josecito es esa persona que no se sabe cuán en sus cabales está y cuánto no. No se sabe si la familia se está haciendo muy la boluda de que había un trastorno de base de que esta persona es oncemesina. O sea, estuvo 11 meses en gestación, por ejemplo. Y la familia no avisó. Y lo largan al barrio. Y él, por ejemplo, quiere ir al colegio normal. Pero no puede pedir muy mala conducta. O sea, nunca, otra cosa que nunca se sabe, ¿qué edad tiene, Josecito? Nunca se sabe si tiene 18 o 39, porque se mantiene igual.
Pero ¿y el diminutivo por qué? Ah, porque se mantiene siempre joven. Porque,
claro. Le quedó a los 7 con la primer travesura, pero ya van 32 años de que hizo esa primer travesura.
Bueno, pero entonces no está terminando mal.
No, todavía no terminó. Pero ya se sabe que no, bien, no va a salir nada bueno de ahí.
Ok. Bueno, gracias por las explicaciones analíticas de Martín Recimusi. Nos vamos a escuchar el primer tema. Empezamos tarde hoy, perdón. Pedimos disculpas a todos, todas y todes. Nos excedió, pero se resolvió. Así que agradecemos también la resolución. Y nos vamos, ¿te parece, Pablo González con Gustavo Cerati? Deja Vu, y se viene Emma Taub. Hoy la columna de Emma Taub, que va a hablar de, en su columna de experiencias post-religiosas, va a hablar de los días sagrados.
buenísimo.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar.
Decir que la gente que escucha Lo Intempestivo es gente muy copada, muy culta. Por ejemplo, Victoria Tesei nos manda de la náusea la siguiente frase: lo esencial es la contingencia. Opa, opa. Camila Eujanian nos dice: soy escritora y mi mantra y frase preferida es esta de Onetti: los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene.
Me gustó la de soy escritora.
Escritoria es, como...
es un escritorio. Me encantaría hacer escritorio.
Me lo llevo para el para el sábado que tengo terapia. Acaban de escuchar a Emma Taub, que se incorpora. Hola, Emma.
Hola, ¿cómo están todos? Vos una vez me dijiste, algo que me marcó mucho, que es que tendríamos que haber nacido piedras. Como piedras. Sí. Esa frase, no te digo que me la tatué ya, pero me la voy a tatuar pronto.
Y en algunos, en algunas...
porquería ser una piedra.
No, no, ¿sabes? Vos porque sentís mucho.
La duración de una piedra
es
eterna casi.
No, y se va gastando despacito, te
no gasta sufre. La lluvia. Básicamente sufre. No padece, ¿no?
Sí.
Igual la cambié por un musgo. Prefiero ser un musgo.
Yo prefiero ser un virus y matar a todos.
Hoy estás muy negativo.
Escucha no, esta no. frase de Byung Chul Han, nos dice Sheila Saldías. Los aparatos digitales traen una nueva coacción, una nueva esclavitud. Nos explotan de manera más eficiente por cuanto en virtud de su movilidad transforman todo el lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo es un, en un tiempo de trabajo. Está buena la idea, pero no es una frase.
No es una frase. No, es un concepto.
Es un concepto.
Claro. ¿Me vas a preguntar o no?
Sí, pero primero quiero que escuchen la frase que nos trae Pablo González, de un intelectual argentino.
¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! ¡Carajo! ¡Nos inunda más!
Es cierto. Sí.
¿Eh? Es cierto.
Hubo más inundaciones después de eso.
Es una frase apodíctica, absolutamente verdadera.
Totalmente. O sea, porque después si hubo algo parecido a una inundación, es subjetivo.
La inundación ya fue, fue el diluvio. Ya está, no se inunda más.
Claro, no se inunda más. No es un charquito.
Sí. Al lado del diluvio. Mi frase, yo tengo dos, pero la principal es preferiría no hacerlo de Battleby, del libro de Melville. Preferiría no hacerlo. Número uno, preferiría no hacerlo. Además, justo ahora con un amigo que es un artista plástico, vamos a hacer una perfo y nos vamos a tatuar los dos la frase en el cuerpo. Justo esta semana estamos arreglando.
Explicale a la audiencia qué significa o en qué contexto.
El contexto es una novela maravillosa de Melville que se llama Battleby el Escribiente, y es la historia de un burócrata gris del fondo, es muy kafkiana, se la emparenta con Kafka, y es la historia de la burocracia, ¿no? Y el tipo está encerrado en su oficina y cada vez que le piden hacer algo, contesta, preferiría no hacerlo. Y así recorre toda la novela, contestando, preferiría no hacerlo. O sea, es el procrastinar por excelencia y el negarse a poner ahí un freno a la burocracia. Y después la otra frase... Sí.
Esperá, ¿y en qué te identifica la frase?
En la procrastinación, soy tremendo. Tremendo. Ah. Todo para mí es preferiría no hacerlo. Todo lo que se puede hacer mañana o pasado mañana, prefiero hacerlo pasado mañana. No puedo sujetarme a la idea de tener que hacer ahora algo ya. Cuando me lo mandan como un mandato, ¿no?
Claro. Acá una oyente nos manda un WhatsApp y nos dice... Mando la frase por WhatsApp porque no quiero participar en el sorteo para no frustrarme. Tiene algo de lo de Melville, de preferir
esa, no hacer... Esa es la frase. Prefiero no frustrarme.
Tal cual. Y la frase dice, hace frío sin ti, pero se vive. La conocí en una remera que tenía Darío y nos manda una foto que se la tatuó en su remera. Esa frase es de Roque Dalton. Es el final de un poema que se llama Y sin embargo amor, un poeta salvadoreño. Wow. Hace frío sin ti, pero se vive. A veces los finales de los poemas se arman como frases.
Sí, y ahí queda también concentrado. Es como la parte de abajo de la manzana, ¿viste? Que concentra lo más dulce, es más o menos.
Queda ahí concentrado, me encanta. Escúchame, ¿y tu otra frase?
Mi otra frase es la que tengo en Twitter, que es la superioridad del hombre, se debe a sus pensamientos inútiles, que es de Paul Valéry. O sea, entre la procrastinación y el pensamiento como inutilidad es lo que soy.
¿Y de la Biblia?
¿De la Biblia? De la Biblia me gusta, para mí la frase es cuando Dios le dice a Moisés en el Sinaí, después de que rompió las primeras tablas, ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir viviendo. Eso es como todo para mí.
Claro. Escúchame. ¿Cree que ibas a caer en las frases tipo de los 10 mandamientos? No,
no, ni en pedo. No, porque vamos a hablar ahora de eso. Entonces.
Bueno, uno de los mandamientos que puede ser como una de las frases es santificarás el sábado, y hoy que te tenemos el viernes, que es
cuando el día... comienza
Shabbat. Contanos. Comienza el Shabbat, sí. Lo que me interesaba era como poder entender básicamente por qué, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, hay un día sagrado, ¿no? Que para los judíos es el sábado, dicho Shabbat en hebreo, y para el cristianismo es el domingo.
Sí, primero te traje todo eso, porque que sé que querías eso y vamos a hablar de eso. Y porque Reichi también quería eso, y María también, y Pablo también.
Quería eso. Mira, está el tema este del baby shower en la cuarentena y del, este, del casamiento judío que se hizo en cuarentena.
Obvio. Pero no en Shabbat, porque no se puede casarse en Shabbat. Bueno. Ahí les cuento. Una de las cosas importantes es que toda el día para el judaísmo no arranca a la mañana, ¿sí? O sea, las celebraciones para el judaísmo no arrancan a la mañana, sino que arrancan al atardecer. Por eso el Shabbat empieza hoy viernes a la tardecita, cuando sale la primera estrella, y es muy interesante porque ahí sí uno va a los ortodoxos publican en internet la hora exacta del encendido de las velas y que arranca el Shabbat. O sea, a veces es 7.04, 7.30, o sea...
¿Pero y por qué? ¿Por qué se cuenta así el día?
Porque, digamos, porque la concepción del día no es con el amanecer, sino con el atardecer, y es la transformación, digamos, del día al otro día. Eso es,
¿es más lunar que solar, digamos?
Sí, porque el calendario es sol y lunar, además. Entonces, claro, es mixto. Ahora... ¿Qué es lo importante de Shabbat? Y me parece que es una, tal vez una de las grandes elementos de vanguardia que trajo lo judío hacia todo el mundo, toda la humanidad. Primero, que es el único día sagrado, ¿sí? Y es sagrado porque Dios hizo en 6 días y el séptimo descansó, y el sábado cae como el séptimo día para la Biblia. O sea, uh-huh, que ahí ya hay una cuestión importante. Y por otro lado, que es interesante porque el descanso, sin embargo, es el día con mayor normativas que tiene el judaísmo. O sea, el sábado, que es el día que tenés que descansar, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que no tenés que hacer las tareas que haces el resto de la semana, pero tenés un montón de cuestiones que tienen que ver con, o sea, cómo se descansa, qué no se puede hacer, qué se puede hacer, cómo se reza, que es, lo llenan de normativas.
Tremendo.
Y por el otro lado, es uno de los 10 mandamientos, y el Shabbat está ubicado en los 10 mandamientos cuando termina los primeros mandamientos sobre la relación del ser humano con Dios y antes de honrarás a tu padre y tu madre, que son justamente la creación de la vida material. Y conectan esos dos mundos. ¿Por qué conectan esos dos mundos? Porque justamente el Shabbat, el día de descanso, no es para los judíos, sino para todos. El texto bíblico dice que ese día descansará vos, tu familia, tus esclavos, tus animales, tu tierra, ¿sí? O sea, el Shabbat es universal, y eso es, me parece que muy interesante, que incluye no solo a los judíos, a los no judíos, pero también incluye a los animales, incluye a la tierra, no podés trabajar la tierra, ¿sí? No, uh-huh, podés construir, y en base a esto...
Pero un animal que un mosquito no puede picarte, por ejemplo.
Lo que vos no podés actuar sobre un mosquito para que pique a otro.
Ok.
¿Está bien? O sea, está pensado de que la vaca queda descansando, ¿sí? No la has llevado de un lado para el otro, no la haces pastor. O sea, no los dejás descansar.
¿Pero por qué? ¡Qué injusticia! ¿Por qué los animales no respetan?
Porque, no, lo respetan. No los usás para tareas,
Productivas.
Productivas. Es justamente el día no productivo, ¿sí? O como dice Agamben, el día inoperoso, que es una palabra que inventó él, que es hermosa, la inoperosidad, ¿sí?
Me encanta. Escúchame, ¿y se puede hacer el amor?
Sí, el viernes a la noche sí. El sábado durante el día estás muy ocupado en las cosas que tenés que hacer en los preceptos, pero el viernes a la noche sí, porque como es el día, el inicio, el día más sagrado, tenés como un extra, es como escoger con Venus, con un bonus, ¿sí?
Porque, claro.
Tenés como un bonus ahí que tiene que ver con el día sagrado. Por eso en la serie solo parecía que lo hacían los viernes a la noche, pero en realidad pueden hacerlo cuando quieran, pero el viernes a la noche tiene todo el peso del Shabbat. Ahora, un pensador como Hermann Cohen, que es un pensador judío-alemán de principios del siglo XX, dice algo muy interesante. Dice que el Shabbat es el primer derecho universal de los trabajadores. Es la base del derecho universal de los trabajadores a descansar.
¿Es peronista?
¿Hermann Cohen? Sí, sí. Pero sería más de la derecha peronista, más lo perreísta. No. Sí, las cosas como son. Un kantiano es de la derecha peronista.
Ok, pero escúchame, pero es el derecho, claro, es el derecho de los trabajadores.
Es el derecho universal a descansar, o sea, a no trabajar, porque justamente la idea es que todos los otros días son días laborables y ese día no actuás de forma mercantil o laboral.
¿Y eso, Emma, por qué? Para emular a Dios, como Dios descansó un día, el ser humano que quiere ser Dios.
Exactamente. Es la bajada de eso, pero es la bajada como precepto, lo dice Dios, ¿sí? O sea, Dios dice que hay que descansar porque también Dios descansa. O sea, Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo día descansa. Entonces, el ser humano también tiene que descansar, pero el mundo creado también tiene que descansar.
Claro.
Y eso está buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con la misa?
A ver.
O algo más del Shabbat, pero si no,
algunas cuestiones. Te pregunto antes de pasar al... O sea, claramente ese sábado está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es común a las dos religiones, pero en algún momento el cristianismo lo pasa, ¿no? Se deja de santificar el sábado y pasa el domingo. Pero te pregunto una cosa antes. Hay distintos movimientos judíos, como vimos en la serie poco ortodoxa, hay diferentes corrientes. O sea, las corrientes más ortodoxas son como hiperobservantes, entienden, no se puede trabajar, tipo, no tocan ni el botón del ascensor, ¿no?
No, y lo que es genial es que hecha la ley, o dada la ley, hecha la trampa, hay un montón de artilugios...
¡Frase!
Y hay un montón de artilugios hermosos, como por ejemplo, ¿cómo subís a tu noveno piso en Shabbat? Bueno, tienen ascensores que están todo Shabbat subiendo y bajando. Y que no necesitas todo el día, no necesitas apretar el botón. Tiene el sistema ya hecho para activarlo, y que durante Shabbat, en Israel pasa lo mismo, durante el Shabbat van piso por piso y vos te tenés que subir y te bajás. O por ejemplo...
¿Y la puerta, por ejemplo? ¿Y para qué? O sea, ¿saliste a dar la puerta de entrada?
Eso podés, no hay problema. Lo que no podés es... activar algo que no está ya prendido. Por ejemplo, los ortodoxos en Shabbat tienen unas planchas donde calientan la comida la hacen antes de Shabbat, y la calientan y esa plancha está siempre caliente. Porque vos no podés, hacer, por ejemplo, fuego. El precepto dice no podés hacer fuego. Entonces, lo mismo pasa con la diferencia entre calefón y termotanque, ¿sí? Que soy muy malo, pero el que tiene la llamita siempre es el que se puede usar.
Ese es el calefón.
El calefón. Y después, por ejemplo, con el auto, porque los movimientos conservadores y reformistas usan el auto, la vuelta entiende que la combustión no es un encendido, sino que es una continuación en el tiempo. Es maravilloso.
Es un lindo juego que se dan.
Sí, por eso, porque hay que adaptarse y vivir en el siglo XXI, pero rompiendo la ley, digamos, los preceptos.
Contanos del cristianismo, ¿por qué lo pasan al domingo?
Bueno, primero, la misa, como palabra misa, se instituye en el siglo IV recién, como todo lo que en su momento predicó Jesús Mesías, y después es resignificado especialmente por los apóstoles, Pablo y el Imperio Romano. Y es el día más... Y esto es interesante porque cambia totalmente el sentido al Shabbat y a lo que se hace en Shabbat, y le da el sentido cristiano, porque lo más importante de la misa es que, y por eso es el acto más elevado de la Iglesia Católica y de las cristianas, porque se da el sacramento de la Eucaristía. O sea, el sábado es cuando se come, ¿sí? Cuando se da el santo sacrificio y el cuerpo y la sangre de Jesús se transforman en el pan y el vino. ¿Sí? Uh-huh. Cosa que para el judaísmo es imposible, porque ellos, digamos, la Eucaristía es encarnar la sustancia, ¿sí? O sea, la sustancia de Jesús la vuelven materialidad y vos te comes la sangre y el pan que te está comiendo, además totalmente, eso me parece maravilloso porque es el canibalismo, ¿sí? La antropofagia, te estás comiendo a Jesús.
El cuerpo de Cristo.
el cuerpo y la sangre. La sangre para el judaísmo es espíritu, por eso no podés comer sangre. Está prohibido consumir sangre en el judaísmo porque la sangre es espíritu.
Qué rica la morcilla. La morcilla fría me encanta a mí.
Sí, a mí también.
La morcilla fría, tipo sanduchito.
Además, mi trampa al kashrut de ahí, mi trampa a la ley es, y ahí se la cuento a Reichi, es a que conseguí una morcilla que es 100% de sangre de vaca. Igual está prohibido, porque no podés consumir sangre, pero para mí, por lo menos, no consumir sangre de chancho y consumir sangre de vaca es lo que me permite llevar mis morcillas a todos los asados.
Perfecto. Bueno, cada uno con su locurita, digamos. No es acá donde nos vamos a juzgar, ¿no?
No, no. Y la otra cosa importante e interesante que me parece que les va a gustar tiene que ver con el domingo. ¿Por qué el domingo? El domingo lo pone Juan el Apóstol. ¿Y por qué el domingo? Porque dice que es el Día del Señor, ¿sí? Uh-huh. Ahora, el Día del Señor en griego es Kyriaki Imera. Uh-huh. Se dice en griego, y básicamente del Señor es la traducción a domingo. ¿Por qué? Porque en la traducción al latín se transforma en Dominicus Dies, claro. Justamente del Señor quiere decir domingo, y por eso se instituye el domingo como el primer día de la semana, como el primer día de la semana, no como el último, como el primero, porque se arranca la semana con la misa, igual que se arranca la semana con el Shabbat, después del Shabbat.
Excelente. Que es, además, es el Día del Señor porque es el Día de la Resurrección, ¿no?
Sí. Por eso... Sí.
Además, es como es la interna. O sea, había que separarse de los judíos, los cristianos. Totalmente. No podían, ¿viste?, festejar el mismo día, porque si no, es todo lo mismo.
Además, si no coincidimos todos. Me acuerdo que hubo un proyecto en ese mundo paralelo que es San Luis, de acá de la Argentina, que era una cúpula común a los tres monoteísmos. Era para que lo usen los viernes les judíes, los sábados les musulmanes y los domingos les cristianes. Y bueno, uno que es el que tiene el poder institucional no lo aceptó, así que no siguió adelante. Pero el proyecto del Alberto era ese y me parecía maravilloso, ¿no? Una sola digamos, construcción para los tres.
Pensaba recién en la importancia de las acepciones del domingo. Yo, después de mucha terapia que tengo encima, recordaba que en mi infancia, por ejemplo, me daban unos ataques de llanto terribles los domingos, inexplicables. Yo tenía 11 años y el domingo a las 7 lloraba y lloraba y lloraba. Después de mucho pensarlo, yo lo que sentía era el acabose total. Era como que era el fin de todo, o sea, se había acabado todo. Era como un duelo. Y en realidad... Si uno lo piensa el domingo como el inicio de algo nuevo, me ahorraban ese mal momento que yo vivía.
Sí, totalmente, porque está mal comprendido. O sea, cortamos la semana para darle un inicio. O sea, en realidad el domingo o el sábado, que el Shabbat es desde donde empieza la semana. Por eso es el primer día.
Claro.
Y por otro lado, en este siglo te deprimís el domingo, lo tenés los cursos y las charlas de Dari, que por suerte las puso el domingo. Así, domingo 6 de la tarde,
no, pero,
anticorchazo.
¿Sabés qué? Estoy pensando con lo que dice Rechi, que es como que conviven dos concepciones en paralelo. La concepción lineal del tiempo, donde se supone que hay un inicio de semana y un final, que es una concepción trucha, porque en realidad las semanas se reiteran todo el tiempo. Si vos te pones a pensar, no es que termina la semana, porque ya está empezando la otra, ¿viste? Digo, hay una situación circular ahí. Lo que pasa es que...
Tiene que ver con también, porque nos olvidamos la parte astrológica, por las Saturninas, o sea, todo eso también está apoyado en los astros y en la circularidad
el domingo es el Día del Señor y es el Día del Sol, que es el Señor, por eso Sunday, ¿no? En la otra nominación que utilizan los ingleses, el idioma inglés, el domingo refiere al sol como divinidad, porque cada uno de los días remite a una divinidad, ¿no?
Totalmente, y el sábado es Saturday, que es el día de las Saturninas. O sea, es muy interesante. El inglés es muy interesante porque, digamos, tradujo directamente... astrológico. Sí.
De sábado viene Saturno, ¿no? Es el dios que, sí, que rige el día sábado, que es uno de los dioses del tiempo. Con lo cual, en realidad, esa sensación melancólico, apocalíptica de la que hablaba Rechi, que nosotros tenemos el domingo, debería ser el sábado, si uno se atiene.
Claro. Y bueno, para los judíos es el sábado. Es el sábado. Sí, porque además es una depresión porque el domingo arranca la semana. O sea, si vos te regís por la temporalidad judía, tu fin de semana es de viernes a sábado. El domingo es el lunes.
A laburar. A mí que me encanta, a mí la que más me gusta es la de la lunar. O sea, que el día empiece a las 7 de la tarde me parece fascinante, boludo. O sea, que no empiece cuando te levantes. O sea, que levantarte sea parte de un día, ¿entendés? ¿No? Que es como que entonces dormir sería como tomarse una siesta.
Sí, y además levantarte es parte del día anterior, en realidad.
Exacto, exacto.
Es maravilloso eso, cómo se, o sea, se transponen, no sé si existe la palabra, pero, o sea, cómo arrastrás el día anterior a tu presente.
Emma, gracias, ¿eh? Fascinante. Por favor. Gracias hoy por estar en viernes, que tengas un buen fin de semana, un buen Shabbat. Vamos preparando, vamos con Dante Spinetta, dedicado al amigo Emma Taub, soltar Dante Spinetta. Estamos sorteando un curso de filosofía, hay muchísima gente, ahí tengo una frase, me metieron una frase de Patricia Bullrich, Rechi. Ahora la leo, ahora la leo. Nos vamos a la pausa, escuchando a Dante Spinetta, soltar.
Soltar, soltarte de las manos y confiar que solo el tiempo sabe la verdad, que lo que pudo ser ya no será, al menos esta vez. Y así tu color se borra con la lluvia, al menos esta vez. Pon tu alma, si me vas a matar, tendrás que gatillar, creer, abrirse como un gajo y entender. La distancia es parte de crecer, que todo esto es por algo, no lo ves, dime, no lo ves. Sin sol, nuestra flor se marchita bajo la luna, al menos esta vez. Pon tu alma, y si me vas a matar, hazlo con la verdad. Nunca me olvidé de ti, te amo hasta enloquecer, y siento que te hice mal, debo desaparecer, soltarte. Cuesta la vida soltarte. Mal, y debo desaparecer. soltarte. Me cuesta la vida soltarte.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
La música te hace sentir
mientras seguís volando.
7937 Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hay mensajes, María Stanriver.
Hay mensajes, hay audios. Acá por WhatsApp alguien nos mandó una variante de que el que mal anda, mal acaba es el que anda en las malas pisa mierda y resbala.
Me encanta no, el juego de...
No me gusta.
¿No?
Porque la mierda es como mierda, es un factor exógeno. Pisaste mierda porque alguien o algo dejó mierda ahí.
Claro, no fuiste responsable.
Hay una dimensión de lo accidental ahí.
¿Te digo la frase de Patricia Bullrich que me pasaron?
Sí.
El que quiere estar armado... que ande armado. El que no quiere, que no ande armado.
Hermosa. Digamos todo, porque esto aplica a la Patricia Sesentista también. A la Patricia Montonera, a la que más nos gusta.
Total.
Dale, Maru.
¿Querés ver algún audio?
Dale, ¿hay audio, Pablo?
Hola, ay, gente, man. ¿Cómo están? Ya los estoy esperando, atenta a la radio. Vi el sorteo que anunciaron por Instagram, automáticamente volé a Face para dar seguir y participar, y encima, casualidad, justo estaba por entrar al Conex para anotarme el curso de Darío. Bueno, espero tener suerte, les mando un beso, Caro.
Genial. ¿Hay más audios?
Hola, buen día. El que mal anda, mal acaba. Preguntaré a Majul.
Mira.
¿Hay más audios?
Un día Nacional Rock. Mi pregunta metafísica es, ¿cómo mierda se usa el Facebook con la nueva pantalla y distribución de las cosas? No encontré por dónde mandarle los mensajes.
No, bueno. O sea, queda descalificada.
No, pobre.
Descalificada, pobre. Darío. Descalificada.
Ah, ¿sabes qué me pasó, Rechi? Viste que yo hago un programa que vos decís que yo soy muy bueno en lo que hago, en ese programa que hago en Canal Encuentro, Seguimos Educando.
Jacinto Pichimahuido.
Bueno, ¿sabes qué me enteré que en Jacinta Pichimahuido, porque en la clase de artes visuales vimos historieta? Y sí. La profe de historieta, que se llama Alma, la profe de artes visuales, nos contó que Jacinta Pichimahuido nació como historieta.
Mira.
Mirá qué dato que te tiró.
Era una duda que teníamos todos los argentinos.
María, ¿sabés quién es Jacinta Pichimahuida?
Obvio que no.
No.
Palmiro Caballasca, Blancas Palomitas, Efraín. ¿Qué era? ¿Una novela?
Era como un Socorro Quinto Año de primaria.
¿Cómo sabe qué es? O sea.
Actual, de los 2000 para acá, por favor.
Rebelde Güey, hija, Rebelde Güey.
Okay, un Merlí.
Un Merlí, pero Jacinta Pichimahuida era una cosa naif, o sea, todo era basiquísimo. Había un gordo del que se reían porque era gordo.
Un negro, Cirilo Tamayo.
estaba, el portero era medio violín y se sugería.
Ay, no. Efraín,
que decía Blanco Palomino.
No se sugería, boludo. No.
Se sugería. Hay escenas que tuvieron que sacar porque eran muy fuertes.
¿Pero era en un colegio?
Sí. Era un grado, un séptimo grado.
Un séptimo grado, 1802, pasa esto más o menos. La primera fue Cristina Lemercier.
No, la primera fue la esposa de Palito Ortega.
No, fue anterior. Fue posterior, digo.
No. Cristina Lemercier es posterior. Hay una, bueno, entonces puede ser. Hay una primera, nos va a ayudar la gente de producción. ¿Cómo se llama la Evangelina? ¿No?
Evangelina Salazar.
Salazar. Yo creo que ella fue. Y había otra que llamaba María de los Ángeles Medrano.
María de los Ángeles Medrano, sí.
Acá me está mensajeando una persona que convive conmigo desde otro ambiente y me dice, estaba Etelvina, la rubia mala y olfa.
Etelvina, claro, era la mala.
Claro.
Y de hecho, a mí esta persona de chiquita me decía Etelvina bastante cuando...
Esa persona que convive con vos, cuando vos eras chiquita, doy fe, te decía Etelvina cada vez que vos te portabas mal.
Sí. Ahora entiendo un poco por qué.
No empecemos con este segmento de terapia, porque entre ustedes empiezan a desarmar toda su historia de familia y quedamos acá los oyentes y yo mirándonos como, bueno, ¿cómo podemos dar una mano?
Escúchame, Etelvina además era rica.
Rica. Y acá me dice, odiaba al niño negro y pobre.
Claro. El germen del pro.
Y el niño negro y pobre... En vez de estar, digamos, invistiendo la ideología guevarista, estaba enamorado de Etelvina. Lo único que quería era aceptación y era un aspiracionista, obvio.
Y escenas como que iba al cumpleaños y él le llevaba un ramo de flores y ella le daba hasta la cara.
Tremendo. No. Sí.
Todo muy extremo.
Qué triste.
Es lindo porque estamos rememorando cosas que nadie en la Argentina se pregunta hace 30 años, ¿no? De esto. Pero bueno.
Por eso se llama lo intempestivo del programa.
Exacto. Nada de hablar de los anuncios de ayer.
Pablo Fernández dice: mi frase preferida es, vamos a hacer al revés. Yo les digo la frase, ustedes tienen que adivinar de quién es.
Dale.
Se me hizo piedra el corazón, respiro igual.
Y esta debe ser de una persona. Esta es de Coppola, Guillermo Coppola. Que se había tomado toda la mandanga posible.
A Solari.
Bueno, no, chicos, también un cuñado de él dice una frase y ya todos tenemos que saber que es un filósofo. Nadie conoce a C.A. Solari.
Creí que era el indio Solari.
Pero C.A.
Mereces lo que sueñas.
Mereces lo que sueñas. Y eso es una frase... a ver, mereces lo que sueñas.
Ahí la tiró, Pablo González la sabe, ¿eh?
Y para mí es de Cerati.
Muy bien.
Para mí es de Cerati.
Igual tampoco mereces lo que sueñas, tampoco gran frase.
Tampoco gran frase.
Todo lo que te diga mereces es bastante choto, igual.
Sí.
A ver esta. Sensibilidad e imaginación es base para ver, es base para apreciar. Va de nuevo. Sensibilidad e imaginación es base para ver. Ver es base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar.
Es muy sal de ahí, chivita. La chiva no quiere salir de ahí. Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva, el palo para que saque al lobo, el fuego para que queme al palo.
Me encantaba esa. Juan Domingo Perón.
Bueno.
Mirá, ustedes se la dan de peronchos, boludo, y no saben nada.
Pero sí, no sabemos nada, porque también Perón lleno de frases está ese hombre.
Acá hay una
Va esta. Y al igual que todos los amantes y toda la gente triste, soy poeta.
Y bueno, esa Amy Winehouse.
Casi. Allen Ginsberg.
Allen Ginsberg. Iba a decir justo Allen Ginsberg.
Kevin dice, era él o yo, cualquier animal hubiera hecho lo mismo. ¿Saben de quién es?
El lobo estepario.
El Piti.
El Piti.
¿El Piti?
Ah, el Piti en su defensa de cuando le disparó un amigo, chicos. Estas son frases que importan, que tienen una acción conllevada. No esto de, ay, me di cuenta que el cielo es una espuma si se la mira desde arriba. No, este es un señor cazando un arma y diciendo, era yo.
Nunca una figura cuadrada puede encajar en un círculo.
Cantando con Adriana. Es esto. Nunca una figura cuadrada encaja.
Excepto.
No es así.
No terminó. Excepto que sean muy buenas las manos del artesano.
¡Ay, las manos del artesano! ¡Qué buenas manos el artesano!
Hay un oyente, ¿no? Hay un oyente que pone: me encantaría, espero tener suerte. Y pone el DNI para ganar el curso. Pero la frase, ¿cuál es?
La mejor frase. La mejor frase, dáselo a esa persona el curso. Quiero que sea mi compañero de curso. Quiero que sea mi compañero. ¿Cómo tenemos que ir, Darío, al curso? ¿Tenemos que llevar algo al recreo para compartir? ¿Nos ponemos?
Claro.
Estoy nervioso. ¿Cómo hacemos?
Mira, obvio, por ser online, digamos, tenés que estar bien vestido de la cintura para arriba.
Y abajo, en hueva.
Lo que,
claro. Mientras no muevas la cámara, todo bien.
Claro.
Esta es fácil. El sueño de la razón produce monstruos.
Sí.
¿De quién es? Ya. Baglietto, ya. ¿De Baglietto? ¿De quién?
Baglietto, sí. Es de Baglietto. Nadie te salva de esta pollería.
El pollo.
Del pollo. ¿Cómo era la frase?
Goya.
Los alfajores.
Los alfajores, mamá Goya. Chicos, se tentó Darío, así que vamos a tener que cortar la transmisión acá.
Goyac.
No podemos así.
Ya no, ni sabemos quién es la gente esta. No es que no conocemos la frase. Ni sabemos que es una gente que se llama Koyak. O sea, es como Koya. Es el primer Koya judío. Koyak. Kodak. Las fotos.
Oye, Koyak. El pelado Koyak.
El pelado Koyak.
Ni sabés de quién hablo, ¿no?
No, chicos, no sabemos todos. Somos gente joven con María nosotros.
Pablo González, ¿vos sabés quién es Koyak?
Ay,
detective pelado, pone ahí bien. Goya, el pintor, el sueño de la razón produce monstruos.
Hermoso, gran pintor.
Acá tengo una.
A ver.
La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar de los demás.
Me encanta, bien.
Bien. Sí.
Corta el chusmerío, me gusta. Tiene un
Tales sentido. De Mileto.
Tales de Mileto. ¿Qué más se sabe de este tipo, Darío?
De Tales
de Mileto.
No, yo qué sé.
Nadie sabe nada.
No, lo que pasa es que es muy difícil hablar de los filósofos que son tan antiguos porque no quedan registros. En realidad la historia es medio inaccesible, ¿viste?
Claro.
Uno se engancha, por ejemplo, de Tales de Mileto, todo lo que se sabe por chabones que escribieron sobre él o que dijeron lo que él decía 300 años después. Imagínate 300 años después en el siglo 4, 5 antes de Cristo, que no es lo mismo que ahora. 300 años antes lo pensás hoy y ya es tipo la prehistoria, parece.
Claro.
Imagínate en esa época. Entonces. Se dice que la filosofía nació con Tales de Mileto, pero estoy adelantando algo de mi curso, pero no importa. Se dice que la filosofía nació con Tales de Mileto porque Aristóteles, Platón, que son de quienes nos llegaron los textos, y por eso tenemos testimonio, ellos dicen, ya decían que Tales había iniciado la filosofía. O sea, si Aristóteles en el siglo IV ya estaba diciendo eso, se supone que la inició el chabón, ¿viste?
Una cosa viejísima es Tales.
Tal cual, pero no tenés pruebas.
No hay pruebas.
Y de nada. María.
¿Sabés de qué hay pruebas? De que nos manda un oyente las cuatro jacintas Pichimahuidas y los años. Para...
A ver, quiero eso.
Dice, la primera, Evangelina Salazar.
Tenías razón, Daría.
¿Viste? Me acordaba.
Son cuatro, ¿puede ser?
Son cuatro, sí.
Después, Silvia Mores. Después, María de los Ángeles.
¿Silvia Mores, la hija de Marianito?
No sé quién es.
Bueno, no sé, chicos, yo no sé ni de qué estoy hablando, yo solo leo.
Bueno, pero también podés debatir, querida.
Gloria Carrá, ahí nos dice Pablo que trabajó en Jacinta Pichimahuida. María Valenzuela fue la primera de Telvina, increíble.
María Valenzuela, malísima era. ¿Después?
Después de Silvia Mores viene María de los Ángeles Medrano.
Ah, y después, mira.
Cristina Lemercier.
Sí. Cristina Lemercier, la última fue.
La última.
Que se suicidó.
Bueno, eso.
Señoras, señores, gracias por la data. Vamos a repasar noticias después de la pausa. ¿Me ayudás con las noticias, Rechi?
Y bueno, si no queda otra.
Y hay enredades, ¿no, Maru?
Sí.
Hay enredades y bueno, ya está.
¿Cuándo, Darío? Yo quiero saber quiénes van a ser mis compañeros del curso, ¿eh?
¿El qué?
El sorteo, ¿cuándo se hace?
Ah, ahora, en el último bloque, ya se está reuniendo el comité de expertos analizando. Perfecto. A ver quién va a ser el ganador o ganadora del día de hoy. Nos vamos escuchando la canción favorita de María Stanriver, ¿sí? Dedicado a María Stanriver de la lista de canciones que tenemos hoy.
Bien.
¿Bien? Bueno, John Lennon, George Harrison... ¿Vos qué sos, Rechi, de los Beatles? ¿Con quién te quedás?
Ay, me pones en un brete.
Yo soy de Harrison. ¿Vos, Maru?
Yo soy de Paul.
Yo de Ringo. Porque muy discriminadito Ringo siempre. Nadie quiere ser Ringo.
A Lennon. Pablo le quedó yo Lennon. Porque se quedó.
Se parece, Pablo González, aparte.
Se parece.
Sí, a John Lennon. No.
Sí. Es una mezcla de Lennon y Yoko Ono.
Sos el hijo, finalmente estamos descubriendo que sos el hijo de ellos dos.
En Latinoamérica. Señoras, señores, Lady Madonna.
A 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
La ciudad.
Caos. Todo sigue igual, pero suena mucho mejor.
93.7 Nacional Rock.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Estrellas, constelaciones, fugaces, datos, información, compañía y música, porque estamos en la luna con Griselda Angelo.
Personas transmitiendo desde la luna, el primer programa radial desde la luna y en cuarentena, sí, con Agustín Camisa.
Porque sí, porque no, vaya uno a saber, pero así se dio y usted lo puede disfrutar aquí.
Luna.
Estamos en la luna.
Lunes a jueves, de 21 a 0.
Tranquilando y Griselda Angelo.
El 93.7 Rock. Nacional Rock.
Que salga la luna.
93.7.
Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hay mensajes, María. La gente está como loca con señorita maestra, ¿no?
Sí, nos siguieron llegando cosas, pero como todas la data que estuvimos repasando, nada como muy fuera de eso, ¿no?
¿Pero qué? Señorita Maestra es el nombre que tuvo el programa en su última etapa, me parece, la Jacinta Pichimagüida. A ver, ¿hay un audio? ¿Hay audio? A ver.
Jacinta Pichimagüida, un disparador, un agujero de gusano de viaje en el tiempo. Están diciendo cosas y personajes y me transporté allá, impresionante. Hay que hacer un segmento con Jacinto Pichimagüide.
Está bueno la versión progre.
Deconstruide.
Inclusive.
¿Qué tenés, Maru?
Tengo más mensajes de frases como, por ejemplo, el que más llora menos mea.
No, pero ¿Y de Jacinta tenés algo más?
No, lo que ya les conté.
Después. Bueno.
Perdón.
Paró y después.
Vamos a clavada de noticias, por favor. Hoy sin Luciana Péquer vamos a hacer lo posible para generar un buen clavada de noticias.
Bueno.
Bien, les cuento, María Rechi, que médicos de Harvard recomiendan el uso de barbijo a la hora de tener sexo.
Bueno, chicos, pero...
Pero ya, o sea, también como hay que tomarlo como de quien viene. ¿Vos sabés cómo puede llegar a coger un médico de Harvard? Pésimo. No.
Sí.
Está bien, pero digo, la obra excede al autor. Esto es una recomendación médica, más allá de cómo ellos...
¿De dónde viene el contexto en el que está esto dicho? Ellos porque no son, o sea, nosotros somos latinos de pulsión oral, de la boca, de todo en juego, de todo el cuerpo en juego en el acto amatorio. Ellos prácticamente, un médico de Harvard está pensando en cuántos millones de células están en juego a la hora de coger.
Pero aparte, yo entiendo la diferencia en, te intercambias un montón de fluidos igual. ¿Cuál es la gracia?
Pero me parece que el problema es la boca. O sea, con barbijo no hay besos.
¿Y no vas a chapar mientras coges? No se entiende.
Y no.
Bueno, qué triste.
Y me bueno. Y a mí también.
¿Qué te parece, Rechi?
Una porquería, porque no es solamente chapar, es todo lo que la boca interviene, todo lo que interviene la boca en el sexo.
Pero si hacemos todo con barbijo y se ha vuelto el barbijo como el nuevo protagonista del lazo social, ¿por qué creen ustedes que el sexo va a ser sin barbijo?
Para empezar, que vos ya estás asumiendo que el barbijo llegó para quedarse y, bueno, sí, hay que usarlo y demás, pero no quiere decir que en determinado momento esto vaya a desaparecer.
Yo creo que el barbijo va... hay un barbijo, el peor de los barbijos es el barbijo mental. Y creo que ya está instalado como un chip en nuestra mente chota.
Buenísimo, buenísimo.
No, pero hablando en los hechos concretos, no, obvio que es una recomendación pasajera, pero hay que buscarle la vuelta divertida. O sea, sobre todo los que garchan seguido con la misma persona, empezar a jugar un poco. Entonces una es, metámonos barbijos.
Barbijos también se pueden hacer con dildos, que se haga un barbijo con un dildo. Entonces,
con látex.
Ya, con látex, con formas de vaginas también. Póngale onda.
El tema es que no haya intercambio de fluidos bucales.
Bueno, qué pesados también que son.
Bien. ¿Te gustó la noticia? ¿Qué, cuántos puntos le damos a la noticia, Rechi? ¿De 0 a 10?
Me parece una cagada. No hay que reproducir lo que dice esta gente que está allá en los Estados Unidos. Que se ocupen ellos de los problemas que tienen.
María, ¿cuántos puntos?
Del 0 al 10, 3.
Sí. Yo voy a rescatar, le voy a poner 5 puntos porque le voy a rescatar la cuestión lúdica. O sea, hay una frase que es mi frase de cabecera en este programa dedicado a las frases que dice: lo que sucede conviene.
Claro.
Entonces, igual,
es una. ¿Qué? O sea, la frase, o sea, lo que están diciendo ellos no tiene nada que ver con lo lúdico. Es quitar elementos para lo lúdico. De hecho, vos le estás haciendo como una remasterización.
Y pero la idea es esa, o sea, ya que te tenés que meter el barbijo, por lo menos ponele onda. El barbidildo, como decís vos, barbijo dildo.
Esa es la claro.
Bueno, tengo otra noticia. Alberto Fernández, ¿lo tienen?
Sí.
Bueno. Anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio.
Sí.
Anunció que el aislamiento social preventivo y obligatorio continuará solamente en las zonas del país con circulación comunitaria de coronavirus, mientras que en el resto de los distritos comenzarán una etapa de distanciamiento social, que es como algo más light, ¿no? Como en el 90% de los casos que hoy estamos registrando, dice Fernández, el presidente, nuestro presidente, se dan en el AMBA y en 18 provincias no hay circulación comunitaria. Entonces se armó como esta, de nuevo, esta grieta, ¿no? Donde en Capital y Gran Buenos Aires continúa la cuarentena y en el resto del país irrumpe esta nueva medida que ya está un poco circulando, que es el distanciamiento social, que significa tener que usar barbijo básicamente y respetar la distancia en metros, ¿no? Sería eso.
¿Por qué no separamos un poco ya la Argentina en dos y que seamos otro país los que sigamos, ¿no? Porque la verdad, un papelón.
¿Qué? ¿Qué de todo?
No, digo, hagamos dos países y que uno sea los que vuelven a la nueva normalidad con el distanciamiento y el otro, nosotros, con el que seguimos con la cuarentena, 3 semanas la extendió, como para que los ansiosos no la pasemos tan mal.
Sí, es un montón. A mí me parece que ya estamos un poco acostumbrados, digamos, al anuncio en sí, como bueno, la extensión de la cuarentena, porque es un patrón que se va repitiendo, pero no por eso tenemos que olvidar la dificultad que tiene un gobierno de corte popular de plantear un distanciamiento o una preservación, digamos, de la salud humana, pese a los efectos económicos que esto tiene. Sin embargo, no tenemos que pensar que esto, digamos, la falsa dicotomía que es salud o mercado, ¿no? Porque si uno mira, digamos, los índices económicos de los países que no entraron en cuarentena, bueno, hay una caída estrepitosa de los números, qué sé yo. Estados Unidos ya lleva un 4,6% de su PBI perdido, digo. No es esa la dicotomía, pero sí sabemos que hay muchos grupos que presionan para que la pandemia, para que el distanciamiento no suceda, y sin embargo el gobierno está sosteniendo esto con mucha dificultad. Entonces me parece que, digamos, tenemos que reconocer el esfuerzo político que eso acarrea. Después, si se quiere criticar al gobierno o pensar, o incluso criticar para aportar, ¿no? Me parece que ahí hay algo, bueno, podemos hacerlo desde la agenda socioeconómica, de cosas que nos gustarían que sucedan, o elementos que podrían estar en danza en un gobierno, como bien decía antes, de corte popular, pero que la gestión pandémica está siendo bastante exitosa, lo veíamos ayer en los números, y con mucho esfuerzo, digamos, no es gratuito eso, ¿eh?
¿Qué te generan así como los argumentos más exacerbados de los anti-cuarentena? ¿Cómo los pensás? ¿Cómo los pensás? A ver, hago una pregunta medio pelotuda, pero ¿los pensás como genuinos o lo pensás más como, bueno, soy opositor y voy a estar en contra de lo que el gobierno dice?
Bueno, obviamente hay una gran dimensión de eso. Lo que pasa es que también eso sucede en el mundo, ¿no? O sea, va el mundo, bueno, o sea,
ese imposible de hablar del mundo. Pero digo, en otros países también se registran esas voces que van desde la conspiranoia hasta basarse en datos científicos. Y en algún sentido recupero a lo que hicieron los dementes estos que fueron al obelisco, que obviamente estamos en las antípodas, ¿no? De defender a sus banderas o las demencias que los mueven a ellos. Y el riesgo y la falta de consideración sobre la dimensión social que tiene quien se aproxima en este contexto sin barbijo a protestar al obelisco. Sin embargo, de ellos, lo que puedo recuperar, a diferencia de los trolls y del tuiteo generalizado, es que ellos pusieron el cuerpo para ir a defender su causa. Entonces digo, bueno, dentro de todo ese mundo de los anti-cuarentena, digo, bueno, de todos, si tuviese que rescatar, lo rescato a ellos porque ellos pusieron su cuerpo para defender su militancia.
Yo creo que, a ver si estás de acuerdo, vos subrayabas mucho el acento, Martín Rechimusi, en el carácter popular de este gobierno, y hay otra cuestión, digamos, muy propia, me parece, de nuestro gobierno, que es su carácter democrático. Digo, y cuando hablo de democracia, no hablo solo de la democracia institucional, sino de una vocación democrática que tiene que ver con esa idea de que la patria es el otro, ¿no? Me parece que lo democrático ahí tiene que ver con eso, con estar siempre en la defensa de esa otredad. Entonces, a mí me parece que la cuarentena, yo le digo siempre a Luciana Pecker, cuanto más uno está convencido de la necesidad de continuar la cuarentena, en paralelo más convencidos tenemos que estar de seguir sosteniendo la democracia de manera lo más exacerbada posible. Digo, cuarentena sin democracia es el horror. Digo, aunque funcione, porque por ahí una cuarentena que necesita sostenerse en lugares más autoritarios puede ser efectiva a la hora de la no propagación del virus. Pero te llevas puesta a la democracia, que hoy me parece que es un valor más importante que el de la economía. Para mí, me interesa más el problema cuarentena-democracia que salud-economía. No es que no me interese el otro. Digo, me parece que se juega algo más de base en esa tensión. Y creo que en eso el gobierno, digamos, es donde mejor muestra tiene que dar, de que no se restrinja ninguna de las instituciones, ninguna de las de las cuestiones democráticas que hacen a nuestro sistema. Porque si querés sostener la cuarentena firme, tenés que sostenerla armonizada, por decir así, o compensada con la defensa de lo democrático.
Lo que pasa es que los anticuarentena también enarbolan un derecho de ellos coartado, digamos. Entonces lo que dicen es, o sea, ellos también abogan por un sentido diferenciado de la democracia.
Por eso me parece, digo, en ese sentido, y lo planteo como una tensión, y acuerdo con vos, pero por eso no hay que ni que reprimir, ni que negar, ni que no dar voz, hay que dialogar. Digo, a mí me parece bien que hayan sectores que se coloquen en otro lugar. O sea, me queda más esa duda que te hacían la pregunta, hasta qué punto es realmente genuino y hasta qué punto es oportunista, ¿viste?
Como... Sí, pienso que también en este hecho que nos toca vivir tan atípico, pienso que también la función comunicacional, que es algo de lo que se ha debatido mucho en el último tiempo, por lo menos, o al menos de la ley de medios a esta parte, me parece que nos podemos permitir ciertas preguntas, pero el salir, incluso desde discursos más livianos, a bancar la anticuarentena, tiene efectos como lo que sucedió, por ejemplo, en el primer contagio en la Villa 31, ¿no? Digo, esto de que no pasa nada, no pasa nada, es todo un mito, termina generando que una mujer que viene de Alemania, de una posición acomodada, obligue a su trabajadora del hogar a que vaya a laburar, validada en el discurso de no pasa nada, no pasa nada, y ahí se arma a menudo contagio, ¿no? Por eso estaba también al principio en esta cuestión de... me olvidé lo que estaba diciendo.
No, de la discusión acerca de el derecho a salir a la calle y al estar en contra, al negar la existencia del virus, eso. O sea, tiene un efecto, te estoy interpretando, tiene un efecto social directo, ¿no? que es un exacto, poco lo que vos exacto. contás. Sí, sí, es cierto.
También como en ese sentido, toda una situación de el Día de la Marcha, que fue trending topic, pónganse 5N, y un montón de gente diciendo, no, ¿cómo van a estar ahí dándole micrófono a estos? Están entendiendo todo mal, ¿no? Como que se abrió ahí también toda una grieta tuitera y fuera también, pero digo, sobre todo plasmada en Twitter de, che, no le den el micrófono a estos, o por qué desde ese 5N están yendo, es el único medio que está yendo ahí a hablar con todos estos que se le tiraban encima al pibe que estaba haciéndoles la entrevista, y hasta qué punto estaba bien o no darles el micrófono, y que, como criticando darles el micrófono, pero después, bueno, nada, digo, es toda una...
Sí, yo creo que la clave es posta, ¿eh? Es resguardar la democracia. Me quedo con algo de lo que dijo recién Rechi, que es el tema de las visiones conspiracionistas, ¿no? Viste, y no estoy con esto defendiendo las posturas de que el virus no existe, pero digo, viste que el conspiracionismo siempre incurre en doble vara, como que nosotros solemos ser también conspiracionistas en lo que nos cabe, pero cuando el otro es conspiracionista decís, ¡qué horror, boludo! ¿Cómo pueden ser tan...? ¿No? Pero como que uno acepta sus propias conspiranoias, porque cuando te la crees, tipo, yo qué sé, desde el hombre no llegó a la luna hasta las Torres Gemelas, ¿viste? Que haces como toda esa... Entonces, cuando el conspiracionismo cuaja con tu sensibilidad, o sea, vos le das lugar a que
está bien, pero una cosa es un conspiracionismo ahora, pensar si el hombre no llegó a la luna, y otra cosa es decir, el virus no existe y la gente se está muriendo. Me parece que ahí hay una distancia.
Son dimensiones distintas. Me parece que la función del conspiracionismo puede servir para tensionar a los discursos hegemónicos, digamos, pensando por fuera completamente de lo previsto por el canon del discurso hegemónico para ser pensado o ser debatido. Digo, la conspiranoia plantea una pateada de tablero diferenciadora y eso nos seduce y nos gusta. Ahora, cuando hablamos de política, digamos, estamos hablando sobre una intervención sobre el presente, sobre vidas humanas, sobre cosas concretas, digamos, que obviamente están mediadas por una posición filosófica o un cúmulo de ideas, pero que sin embargo, si terminan siendo nocivas, bueno, hay que primar, me parece, otro sentido, ¿no? Otra cuestión.
Les hago una pregunta y nos vamos a escuchar una canción. Pero de rompebolas nada más, ¿eh? Sí. Si Macri hubiese sido en este momento presidente,
sí,
nuestra forma de relación, y hubiese tomado la misma medida, esta, la cuarentena y no sé qué, nosotros hubiésemos estado en este mismo lugar defendiendo la cuarentena, no sé qué, hubiésemos sido un poco más conspiracionistas.
¿Si tomaba las mismas medidas que Alberto?
Sí, las mismas.
Yo creo que hubiésemos sido más conspiracionistas. O sea que básicamente somos una mierda de gente.
No por ser una mierda, porque me parece que es multivariable la cosa, digamos. Probablemente Macri no hubiera tomado estas medidas, puede pensar uno, porque no sé si hubiese... porque de hecho los gobiernos más parecidos a el macrismo fueron por otro lado. Yo qué sé, puede ser, no creo que hubiese sido tan contrafáctico, ¿no? Pero hubiese sido tan restrictivo con la economía, probable.
Sí, pienso que por ahí estaríamos de acuerdo en alguna, o sea, si muestra... No, estaríamos realmente desconfiando, pero ¿cómo? Estaríamos con esa. Pero también lo que nos permitiría es, si tengo que encontrar una dimensión positiva, es recuperar, e insisto en eso, las agendas perdidas, ¿no? Digo, bueno,
claro.
Se pierde, digamos, un momento histórico donde incluso esas sociedades y esas formaciones, los estados puntualmente, que miramos todo el tiempo, o que nuestras democracias están en relación a esas formas democráticas que provienen de Europa esencialmente, bueno, si ellas se están revisando y están planteándose nuevos esquemas redistributivos, ¿por qué acá, digamos, no está sucediendo eso? Y, digamos, si bien hay algunas ayudas del Estado y demás, bueno, no se trastoca la correlación de fuerzas, ¿no?
Gracias, Rechi. Extrañamos al Negro Sosa hoy, pero no, está en el freezer.
Está averiado.
Está averiado. Pablito, vamos con Miguel Abuelo. La balsa. Miguel Abuelo, temazo. Y nos metemos ya en la última parte de lo intempestivo y ver quién ganó el curso que empieza el martes que viene.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Buscar.
Conectar. Conectar. Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Entre música y palabras,
pasa todo lo demás.
937.
Nacional Rock.
7.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramín.
Date Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7.
Rock.
Estamos en Instagram, Nacional Rock 937.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Che, me encanta. Quiero cantar la canción. A ver,
a ver. A ver.
Afuera del tiempo.
Uh-huh.
Están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin.
Ajá.
Allí en la frontera.
Sí, muy bien.
Están las señales.
¡Ufalala!
Besando los bordes.
Tric, tric,
por
tric.
Dónde hay que ir.
Por dónde hay que ir.
Lo intempestivo. El tiempo y las formas.
Tiempo y las
lo intempestivo.
Intempestivo.
Bueno.
Lo bueno es que volvimos al gobierno para esto, ¿eh?
No, un desastre. Escúchame, tengo que elegir la comida. ¿Pechuga a la mostaza con puré mixto o budín tricolor con ensalada?
¡Guau, wow, qué horror todo!
Todo. El budín tricolor es acelga, calabaza y algo de huevo.
No, no.
Son una poronga los dos platos, Darío. Decidla.
Me llevo un sanguchito.
Pasa que vos después tenés que Jacinta pichimabodear. Así que no puedes comerte unos ravioles con albóndigas, como a todos nos gustaría.
Ay, 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 ay. Bueno, no, ni en pedo, pechuga.
Pero el pollo, ¿sabés lo que es el pollo hoy día?
Un asco, sí. Pero mojo el pan, porque viene con pan. Mojo el pan con la salsa de mostaza y me como el puré.
Bueno, para eso pedite un cuarto kilo de pan y te comes eso.
Pero no te lo dan, no te lo dan. Che, ¿hay ganadora?
¡Hay ganadora!
¿O hay enredades? ¿Qué hay? ¿Qué hacemos primero? No, ganadora primero.
Ya está, estamos con la ganadora. La ganadora es Camila Eugenian de Rosario. De
acá mi compañera va a ser ella.
Tu nueva compañera que ganó con la frase... Los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene, Leonetti. Así que desde la producción van a contactar con ella para pasarle las indicaciones y va a ser tu nueva compa de curso.
Nueva compa.
Hay un montón de... Hay más de 600 personas ya anotadas, ¿eh?
¿En el curso?
Sí.
No, bueno, pero va a ser un quilombo eso.
Bueno, boludo, pero ese es un curso, vos vas a ver la clase y vas a tener la opción de plantear como por chat preguntas que después me van a llegar. Y después en la semana vas a tener...
O sea, ya no me voy, no es un Zoom. ¿Qué sistema es de curso?
No, no es un Zoom.
Ah, ¿y cómo es?
Streaming. Yo doy la clase y vos opinás por chat.
Es que ir a conocer gente.
Yo quería conocer gente como toda persona que se anota en un curso.
Pero en la semana hay un foro, que es un grupo cerrado donde vas a intercambiar con tus compañeros.
¿Y qué gente hay? Porque estoy ansioso, contame todo. ¿Quiénes son?
Mira, hay, tenés mucha gente de la Argentina y de todas las provincias. Hay como una importante y masiva presencia de gente que no es de Capital, que siempre insistió en hacer un curso online. Y después hay muchos de
ellos
Uruguay...
Que no jodan también, porque ellos pueden salir, la gente que no está en Capital puede ir a tomar un curso. Nosotros no podemos, que no ocupen nuestro lugar, que no podemos.
Pará, unitario.
Que ellos salgan, sí, ya pueden salir.
¿Te pareces al joven unitario del Matadero?
Sí, exacto.
Escúchame, no, y después, por ejemplo, me acaba de mandar un mensaje por Instagram una chica que se acaba de anotar desde México.
Mira.
Internacional.
Internacional. Vas a tener compañeros varios. Y después, nada, los vas a conocer ahí en el foro. Pero bueno.
¿Hay intercambio a fin del curso? O sea, ¿podemos
una fiesta?
Preguntar. Dura dos horas la clase. Yo doy clase una hora y media, una hora cuarenta, y ustedes van haciendo las preguntas y ahí yo voy a contestar algunas.
Pero vos no nos ves a nosotros.
¿Y cómo querés que vea 600 personas?
Y eso es lo que yo me pregunto.
No, no. Ese es otro modelo. Es como, eso sería un modelo más de Zoom de curso chico. Esto es más como una clase teórica abierta y después un...
Un anuncio Bobis haces vos.
¿En qué?
Un anuncio Bobis.
¿Qué es?
Como hacen cuando anuncian al Papa, que se pone ahí y nosotros todos abajo fieles.
Es una buena... Siempre quise ser Papa, ¿sabes?
Sí.
¿Me ves?
Ya te veo, sos el próximo Papa. Estamos rosqueando todo, ya se habló con Bergoglio. Venís vos, ¿eh? Ya se habló que venís vos. Te vas para acá.
Lo primero que le sale a un peronista es estamos rosqueando todo. O sea, ¿qué fue lo primero que dijo Martincito cuando nació? Rosca, rosca, rosca.
Exacto.
Hay que reivindicar la roja, compañero.
¿Cómo?
Reivindiquemos la rosca.
Reivindiquemos la rosca, porque aparte parecería como una cosa re de los peronistas y todos rosquean en todos lados, en las empresas, todo, o sea, esa mentira de
que le dicen,
todos rosqueando cositas.
Le dicen lobby en vez de rosca, pero es lo mismo.
Exacto.
Es como en el fútbol, que todos somos bilardistas porque a todos nos interesa ganar el partido, pero en cambio, ¿qué sucede? Están todos los que se hacen los buenitos y dicen, no, yo tengo otros intereses y no sé qué, quiero jugar bien, no sé qué, y en el fondo quiere ganar. Acá lo mismo, todo el mundo rosquea, ¿viste?
Pero hay que ser un pelotudo para no querer ganar en un partido de fútbol. ¡Ay, las reglas, las reglas! ¿Quiénes son esos, los penotistas?
Muy bien.
Ven cómo sé de fútbol.
A ver.
Es una columna de deportes, chicos.
Dale, quiero escuchar tus definiciones. ¿Qué es ser menotista?
El menotista es la persona que está con el tema del fair play. Es como son los conservadores en Inglaterra, los Tories y los Whigs. A mí no me interesa qué es lo... Acá, a mí yo encuentro placer en que se cumplan las normas.
La realista.
Bien. 5 puntos.
Bien.
Te comiste, pero no importa. ¿Qué es un bilardista?
Un bilardista es, vamos por todo. Si hay que ponerle papusa en los bidones, se le pone. Si hay que matarlos, se los mata. Porque acá lo que es ganar, que es nuestro objetivo en la vida. Esta pelota que nos fue dada tiene que entrar, como sea, en el arco, como el más alto propósito moral humano de nuestra vida, que esta pelota entre en ese cuadrado. Y ahí viene la frase. Es imposible que esto circular entre en ese cuadrado. Sin embargo, depende de la mano del artesano con el que se rasca la chota, pero después señala al cielo. Y esa es mi frase, a ver si me gané ya el curso.
Te vas a sentar al lado de Camila, la ganadora.
Siento de los que venimos becados, los pobres que venimos becados. Escúchame. Ahí va a hacer una grieta.
¿Cuál es la relación entre rascarse la chota y levantar el dedo para señalar al cielo? ¿Es diferente si el dedo viene de rascarse la chota?
Sí, completamente. Completamente. Porque es como Shabbat, que empieza... hay que tomar... Es un origen distinto. No es lo mismo señalar al cielo o una que si sabés que viene de rascarse la chota.
Mira, Martín, en una sola frase te condensó todo el programa.
Exacto.
Es un genio. O sea, enhebra todo lo que vimos. Escúchame, ¿qué es un bielcista?
Bueno, ahí ya se complejiza un poco, porque bielsas hay muchísimos y se ve que era un buen semen y un buen óvulo el de esa familia. Porque hay muchos buenos bielsas.
Claro, está la ministra de Vivienda.
La ministra de Vivienda, está el señor
Rafael
Bielsa, está Bielsa el futbolista, y en materia de deporte Bielsa es, a ver, vamos tranqui, arranquemos tranqui, y después le damos con todo. Esa es la premisa de Bielsa. Es, arranquemos tranqui, hagámoslo sentir que tranqui, vamos pateando, donde pasa la pelota, te la devuelvo, Y en un momento, te hice 4 goles.
¿Quieren saber de fútbol? O sea, no se pierdan estas increíbles columnas del astro del fútbol, Rechimusi. Bueno, nos vamos. Suéltate, Rock.
¿Pollo? No.
¿Qué? Sí, mirá, pechuga de pollo. Suéltate, Rock and Roll, David Lebón, ¿te parece? Nos vamos con un poco de rock. Pedí la pechuga de pollo, pero no la voy a comer. Siempre devuelvo todo y vomito en el medio, así que es un garrón. Gracias, Martín.
Gracias por otro viernes. Vos.
Un placer. María, nos vemos. Bueno, busquen la nota de Luciana Péquer, sobre todo este tema del desahogo sexual. Acaba de publicar en Infobae un notón, ¿sí? La vemos a Luciana el lunes. El lunes voy a estar voy a estar normal, así que nos vemos el lunes. Señoras, señores, David Lebón, esto es Lo Intempestivo por Nacional Rock. Buen fin de semana.
Chao.
Bye.